Mencionábamos en versículo Levítico 27, 30, dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, claramente. Después veíamos que en realidad debemos ser conscientes de que no solo el 10% es del Señor, sino el Señor es el amo de todo lo que poseemos. Él es el que sustenta todas las cosas, Él creó todas las cosas, y dice la Biblia, las hizo por medio de Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo. Asimismo, los cielos, la luna, las estrellas, las ovejas, los bueyes, los peces del mar, todo, dice, lo hizo con sus propias manos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado el privilegio de señorear sobre su creación y poder usar lo que él hizo. Y también la vida, hermanos, es un don de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, Dios nos da el don de la vida, el don de la salud, talentos, privilegios. Y por favor, como mencionaba hace rato, no pensemos, cuando usted lee diezmo ahí, no cierre su corazón y dice, ay, va a hablar del diezmo. No, es parte de la verdad, sí, pero nuestras vidas son responsables delante de Dios. Al Señor le vamos a dar cuentas de lo que Él nos da. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Aún la parábola de las minas, aún cuando los labradores, aquellos labradores a los que arrendó su viña, vino el Señor a pedir cuentas. Dios nos pide cuentas. ¿Sí? Y entendemos esa expresión, ¿no? De lo que Él es de Él. Así que, el diezmo es cosa dedicada a Jehová, pero no solo eso, sino todo lo que tenemos, y tenemos el privilegio de ser mayordomos de sus bienes, dice el primer párrafo de la lección. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Después en la lección, hermanos, y como parte de esto, les invito a meditar en esto. Hay ciertos elementos de la fidelidad. No estoy diciendo que son todos, pero algunos principios y algunos pensamientos que es importante tener presente. Dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administradores, y eso es lo que somos. ¿Sí? Un administrador es alguien que se le da a lo mejor una compañía y va a tomar decisiones, para se le da el control de algo y va, tiene que dar cuentas a alguien de lo que está haciendo con lo que se le da. Pero hay ciertos elementos de la fidelidad. Número uno, se nos encomienda a ser fieles en usar el 100% que es del Señor y no solo el 10%. Ahora, con esto no estamos diciendo que usted tiene que darle el 100% a la obra de Dios. No, no, no. Por favor, este mensaje no es, ¿cómo se llama? Yo les he dicho recientemente que hemos tenido necesidades en la iglesia. Pero una hermana una vez me decía, dice, yo no me acuerdo en los años que he estado en la iglesia que he escuchado un sermón del diezmo. O sea, no estamos afanados con eso. Creemos que la iglesia es del Señor y Él edifica a su iglesia. ¿Saben? Esta semana, preparando y también meditando en mis devociones personales, normalmente de mis devociones personales tomo la verdad que quiero compartir con las hermanas que se están reuniendo los sábados vía remota por Zoom. Y justo el capítulo que veíamos, Marcos capítulo 6, no recuerdo si es Marcos 6, sí, Marcos 6, no recuerdo. Habla de la alimentación de los 5,000. Y alimentó a 5,000 personas que eran varones, sin contar las mujeres y los niños. Y dice la Biblia que los alimentó con 5 panes y 2 pececillos. Y hay un mensaje ahí que estoy orando al respecto. Porque dice la Biblia, ahí en Marcos 6, ayer antes de irme a acostar, ya iba mi esposa y yo para nuestro cuarto y me detuve para mi Biblia porque este versículo me llamó la atención y estuve meditando. En Marcos capítulo 6 dice ¿Es en el 6? A ver, ¿dónde está? Sí, Marcos capítulo 6. Resulta que, ya lo predicaré, no es ahorita el mensaje. Pero dice el Señor, en el versículo 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, ellos vieron, los discípulos, cuando el Señor bendijo los 5 panes y los 2 pececillos. Ellos fueron y lo repartieron. Ahora, ¿cómo se lo repartieron? Si eran 12, ¿verdad? A lo mejor partieron el pan y 5 panes, 2 pececillos, o iban juntos. ¿Cómo fueron? No lo sé. Pero se iba multiplicando eso. Y todavía recogieron 12 cestas. Como que no. Pero aún dice la Biblia que no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios puede multiplicar, hermano. Venía a mi mente, hermanos, hemos estado orando normalmente los lunes, que por la gracia de Dios damos la ofrenda a los obreros. La hermana Luz, que nos apoya con los registros, hermano Dante, que es el tesorero. Se me acercan conmigo, mi pastor, esto es lo que hay. Muy bien. Y de ahí empezamos a orar. Y más que empezamos a orar, debemos decidir cómo lo vamos a repartir. Hay veces que no. Gracias a Dios, hermanos, que dan sus colegiaturas, sus pagos de instrumentos, los diezmos, hay que pagar, no sé, la luz, las diferentes situaciones. Y a veces, pues, le decimos a los obreros, debemos esperar. Esperar. Y tenemos que tomar algunas decisiones. No queremos depender, ¿verdad? Tenemos un fondo pro templo. No estamos falta, de ahí tomamos, ¿no? Estamos orando al respecto. Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Yo les he dicho y se los vuelvo a decir, agradezco su fidelidad al Señor, no a la iglesia, no al pastor. Yo estoy convencido de que Dios va a suplir. Es mi deber como pastor compartirles estas necesidades, ¿verdad? Pero, ¿sabe? He pensado que yo creo que los lunes vamos a orar para que el Señor multiplique lo que tenemos. Dios puede multiplicar. Sí, se requiere a lo mejor el pastor como administrador que tome decisiones, pero necesitamos que el Señor sea el que bendiga eso. Y Dios nos ha asombrado desde que comenzó esta iglesia, hermano, y aún desde antes. Dios es fiel. Dios es fiel. No quiero yo caer en un sentir de debo predicar esto para que Dios nos bendiga. Ahora, Dios bendice nuestra fidelidad, eso sí es una realidad. Pero yo quiero enseñarle a usted. Algún día usted estará en la providencia de Dios, a lo mejor en otro lugar, Dios te envía a ti, y tienes que aprender esta verdad. Es parte de nuestra vida. Véalo como parte de nuestra vida cristiana, el honrar al Señor con nuestros bienes, que son de Él. Así que Dios nos da el 90% para usarlo. Ahora, aparte de los diezmos, la Biblia habla de ofrendas. Pero ya es como el Señor te guía a ti. Pudiéramos en un momento dado compartir una necesidad de la iglesia que vemos apremiante, y lo hemos hecho. Y agradecemos a los hermanos que dan. Pero una de las cosas que hemos querido, hermanos, desde que inició la iglesia, y mi conciencia está tranquila al respecto, es que no queremos presionar a los hermanos para que den. Hemos orado para que sea el Señor, como dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. No hacemos peticiones de dinero, de quién da esto, quién da el otro. A lo mejor puede hasta justificarse una situación. Y no digo que en un determinado momento, en alguna situación, su servidor como pastor me dirija personalmente a los hermanos, hermanos, hay esta necesidad. O con la iglesia, hay esta necesidad, si alguien quiere compartir. Si alguien quiere, y puede, ¿no? Porque alguien puede querer y no poder. Alguien puede poder y no querer. Pero creo que quiero que lo vea como una enseñanza. No quiero que lo vea, es que la iglesia tiene necesidad, por eso el pastor va a predicar del diezmo. Ahora, la iglesia tiene necesidad. Pero, ¿sabe? La iglesia no tiene necesidad de... La principal necesidad de la iglesia no es que haya el suficiente dinero en las arcas de la iglesia. La iglesia tiene necesidad de ser una iglesia más espiritual. Y eso no lo paga ningún dinero. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es el pastor y los diáconos. La iglesia no es el pastor, los diáconos y los obreros de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos ustedes y yo. Yo soy parte de la iglesia. Y tenemos necesidad. Y Dios se ha encargado de suplir para nuestras necesidades. Dios nos ha dado. Y yo reconozco que cae sobre los hombros de aquellos que estamos al frente para decidir con respecto a los diezmos o los ingresos, ¿cómo va a repartirse? Y créanme que no es cosa fácil. Y necesitamos aún los líderes de sus oraciones. Quiero que veamos este principio. Yo no recuerdo exactamente una predicación en particular cuando fui aprendiendo este principio, pero lo aprendí. Y es un principio bíblico. Y debemos ser fieles al Señor. Pero esto de que del Señor no es solamente el 10%, es todo lo que tengo. Es algo que tengo que tenerlo bien presente. Porque como decía hace ratito, yo puedo dar mi diezmo y decir, bueno, ahora sí. Señor, ya no me pidas cuentas de lo demás. Y usarlo de una manera incorrecta. Y no, el Señor también te... Entonces, ¿qué, pastor? ¿Le traemos también el 90 para que él...? No. Úselo. Úselo en invertir para... En la vida de sus hijos, de algo honorable. Aún es honorable tener un lugar donde podemos, ¿cómo se llama? Como dice la Biblia, o sea, Señor, comer, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero siempre tengo que poner y tener presente en buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y ser consciente de que teniendo, ¿cómo se llama? Sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Muchas veces usamos el dinero que es del Señor para cosas que no son indispensables. Para cosas que no son indispensables. Y no quiero entrar, tal vez debería entrar en detalles, pero quiero dar los principios que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Número 2, debemos ser fieles independientemente de cuánto tenemos. A veces somos fieles al diezmo cuando el Señor nos suple mucho. Y a veces no somos fieles cuando hay poquito. ¿Por qué? Porque si, ¿cómo voy a cubrir lo demás? Es que debemos ser fieles. Y ahí está Mateo 25, que a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y al otro 1 talento. Y el que trajo 5 talentos no trajo más que el que trajo 2 talentos. En cuanto a número era más, pero en cuanto a fidelidad era la misma. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Y pensamientos como este, alguien pudiera decir, es que pues Dios sabe que tengo muy poco, ¿cómo le voy a hacer, cómo voy a diezmar si no tengo? O sea, ¿no tienes para el diezmo? No, si el Dios te dio algo, es que tienes rendir. Es que no, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Solamente elementos de la fidelidad. Debo ser fiel independientemente de cuánto tenemos. Número tres, si somos fieles en lo poco, o si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Y entonces el Señor nos podrá confiar mayores responsabilidades. Mire, amado hermano, con todo respeto, pero la vida no empieza ni termina con el dinero. El dinero, a lo que voy es, no todo es dinero. Hay cosas mucho más allá que el dinero. Y si no sabemos manejar el dinero, ¿cómo vamos a poder manejar otras cosas más honorables? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dice el Señor en Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Voy a leer el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto viene del versículo 11 que dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yo sé que del dinero dependen muchas cosas. Digo, porque es un medio. Pero no veamos el dinero como la meta de nuestras vidas. Debe ser un sirviente. Nuestra dependencia viene de Dios. Tenemos que poner nuestra mira en cosas más sublimes. Y si no somos fieles en esto, no seremos fieles en otras cosas. Entonces, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Y entonces el Señor nos podrá confiar mayores responsabilidades. Número cuatro, ser fiel con las posesiones de otros determina el grado de confianza que se nos da. Ahí dice el versículo 12, y es otra perspectiva de este versículo. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no sabemos cuidar lo que alguien nos presta o lo que es de otras personas, ¿cómo el Señor nos va a dar algo para nosotros manejarlo? ¿Me está dando a entender? ¿Te prestan algo? ¿Cómo lo usas? ¿Te prestan una pluma, una escuela, un cuaderno? ¿Te prestan un carro? ¿Te prestan? No lo sé. Aún las cosas que tenemos aquí, hermanos. La iglesia es la casa del Señor. Amén. Debemos estar al pendiente. Bueno, número 5. Dios usa las posesiones para refinar y moldear nuestro carácter. ¿Cómo? El dinero moldea a las personas en el proceso de obtenerlo, ahorrarlo, usarlo, darlo y dar cuentas de este. Dependiendo de cómo se usa, se puede convertir en una bendición o maldición a su poseedor. Este, el dinero, o el poseedor, se convierte en amo del dinero, o el dinero se convierte en su amo. ¿Se da cuenta que Dios nos permite entrar a una parte de nuestras vidas donde tenemos que manejar dinero, bienes materiales? Una de las cosas que ha pasado y que podemos uno decir, y que yo creo que es sabio, cuando nuestros jóvenes decimos, bueno, no queremos que agarren trabajo pronto, a temprana edad, porque luego empiezan a sentirse como independientes, ¿no? Y entonces el dinero, y eso es una realidad. Entonces, pero es parte de la vida. Y eso, el dinero, o el cómo obtengo el dinero, cómo uso mi dinero, cómo voy a invertir mi dinero, es parte de algo que el Señor me permite para moldear mi carácter. O revela mi carácter. Alguien dirá, no, yo no soy bueno, yo por eso no, porque yo nomás me cae algo y me lo gasto. Bueno, eso revela parte de su carácter. Es como aquel que dice, no hombre, a mí nomás me dicen algo y yo lo digo. Y yo voy y lo digo a alguien más. Bueno, eso revela algo de su carácter. Me cuesta trabajo guardar algo. Entonces, en muchas cosas podemos, a lo mejor, a lo que voy es, la manera como usamos los bienes manifiestan el carácter nuestro. Ah, ¿sabe que una de las frutos del Espíritu es templanza? ¿Sabe lo que es templanza? Dominio propio. Si usted trae dinero en su cartera y se le antoja algo, ¿está capacitado para ejercer dominio propio? Y decir, bueno, sí se me antoja, pero puedo, porque esto ya está destinado para esto. No podemos nosotros decir, ah, ya cuando supe, pero ¿en qué lo usaste? En puros gustos, placeres. Y luego vamos con el Señor, Señor, súpleme. Y el Señor dirá, pues ya te suplí. La cosa es que, es que Señor, pues no me suplas tanto porque ya me conoces. Bueno, entonces, aprende. Dios nos ayude, hermanos. Y número 6, o al final del número 5 ahí, el dinero se puede, uno se puede convertir en amo del dinero o el dinero se convierte en nuestro amo. Y número 6, la fidelidad con las posesiones trae bendición. Amén. No necesariamente el tener mucho dinero es lo que puede producir bendición. Es la fidelidad en las posesiones que Dios nos da. Porque tener mucho dinero puede ser una maldición si no somos fieles en cómo usamos ese dinero. Cuando vivimos bajo los principios de la economía de Dios, usaremos con sabiduría lo que es de Él y no estaremos esclavizados por deudas, sino al contrario, podremos usar lo que es necesario para nuestro subsistir, para ahorrar para el futuro y dar fielmente a la obra de Dios. Que Dios nos ayude en estos elementos de la fidelidad. Ahora, ¿cuál es nuestra teología, nuestro estudio, teología bíblica con respecto al diezmo? Y empezamos desde la primera ocasión que se menciona esto. Génesis capítulo 14 y versículo 20, nos dice ahí nuestra lección, y voy a tratar de leer lo que dice la lección, porque el tiempo no se detiene. Puedo abundar en cada pasaje, podemos abundar mucho, hay mucho, hermano. Pero concentrándolo en este tema, dice aquí la lección que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? ¿Cuándo se los dio? Cuando él venía regresando de una batalla contra unas naciones que se juntaron, hermanos, y llevaron cautivos a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, y entre ellos se habían llevado a Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham fue con sus siervos y con sus vecinos, y fueron, y yo creo que como con un número mucho menor de personas, Dios les dio victoria y liberaron, ¿verdad?, a estas o a las personas de estas ciudades y su botín. Y sin duda Abraham vio la mano de Dios supliéndole. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota, Génesis 14, 17, de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí Melquisedec le dice a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y menciona unos adjetivos del Señor, o sustantivos que tienen características. Ese es el creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué propició en Abraham entregarle al Señor los diezmos? Pues que el Señor fue el que le libró, entregó sus enemigos. No porque Dios lo requería, Él es el creador de los cielos y de la tierra, como dice aquí. Pero Él reconoció que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y luego más adelante, versículo 21, yo creo que el rey de Sodoma vio esa acción de Abraham y dijo, bueno, pues dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Fíjese que, ¿en qué momento hizo ese juramento Abraham? Al entregar sus diezmos, porque dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Y usa el título de Dios que acaba de aprender de Melquisedec. Él es el Dios Altísimo. Y a ti te digo, rey pecador, ¿verdad? De una nación impía y que me quieres dar tus bienes. Yo te digo, yo he alzado mi mano a Jehová, Dios de Altísimo. Y repite esto, Abraham, creador de los cielos y de la tierra. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Yo creo que aquí esto va mucho más allá de solamente los diezmos. ¿Cuál es la fuente de lo que recibimos? Alguien podría decir, no, pues que yo le doy a mi Señor los diezmos de todos. Sí, pero ¿de qué fuente vienen? ¿Cuál es el origen? Estamos buscando a ver de dónde agarramos, no importa la... a ver, como tal sea bendición, y le etiquetamos como bendición de Dios a todo lo que nos llega, mucho cuidado con eso. Tenemos que recordar que Dios es el Dios Altísimo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y que Él nos puede bendecir de una manera honorable. Y Abraham le entregó todo. Excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces aquí vemos en Abraham no solo su fidelidad a Dios, su reconocimiento de Dios, de que Dios le libró y lo reconoce con sus diezmos, pero su dependencia de Dios. Su dependencia de Dios, y no va a comprometer al nombre de Dios descansando en fuentes de provisión que no son honorables delante de Dios. Muy importante esto, hermanos. Muy importante. Yo no puedo decir, bueno, Dios sabe mi necesidad y Dios me bendice y voy a hacer esto o que no es correcto. No podemos. Confíe que el Señor, Él es el Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Abraham no aceptó los bienes del rey de Sodoma para dejarle claro a este rey quién era su proveedor. Génesis 14, 20. Luego Génesis 28, 22, encontramos a Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob salió de su casa y tuvo un encuentro personal con el Señor a través de un sueño en Génesis 28, cuando vio aquella escalera que tocaba la tierra y el cielo, y ángeles descendían por esa escalera, descendían y subían, y ahí él tuvo un encuentro personal con Jehová, al punto que ese lugar le llamó Betel, casa de Dios. Y él dijo, miren Génesis 28, versículo 15, Dios le dijo, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, Jacob hace un voto delante de Dios. Y probablemente es el voto de un recién convertido, ¿no? Por las maneras como él habla. Porque Jacob hizo un voto, versículo 20, y dice, E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, digo que un voto de un recién convertido, porque no le debemos poner condiciones a Dios, ¿no? Ahora él dice, si fuere Dios conmigo y si me guardare. Ahora Dios ya se lo había dicho, el versículo 15. Yo estoy contigo, te guardaré, volveré a traerte. Bueno, pues si Dios cumple lo que dice. ¿Verdad? Bueno, ya Dios lo dijo. Sí, pero no lo ha cumplido. Es que para Dios si lo dice, es como si ya lo cumplió. Es la fe la que certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Si Dios ya lo dijo, es porque lo va a hacer. ¿Amén? Entonces, pero es obvio en un recién convertido. Pues y Gedeón, ¿no? También, ¿verdad? Con el vellón, ¿no? O muchos de nosotros, hermanos, ¿no es cierto? Pero bien, una de las cosas, versículo 22, que él dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y parte de la consagración de un recién convertido. ¿Sabe que el dar nuestros diezmos no es una enseñanza para alguien que ya tiene mucho tiempo en las cosas de Dios? Es algo que es parte de las cosas básicas de la vida cristiana. El mismo Jacob dice, versículo 22, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué? De todo lo que me dieres. De todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Jacob, como consecuencia en su encuentro personal con Dios, prometió que le daría el diezmo de todo lo que me dieres. Aún reconoce que Dios es quien le sustenta. Él reconoció que Dios es el que le daría las cosas. Dijo, de todo lo que me dieres. Entonces, estos dos pasajes son muy importantes, hermanos, porque son pasajes antes del establecimiento de la ley de Moisés. Algunos cristianos no creen hoy en día en el diezmo, o sea, que el diezmo, el 10% solamente hay que darle al Señor. Bueno, ¿por qué manejar un porcentaje? Y algunos dicen, es que eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, Abraham dio los diezmos, Jacob dio los diezmos antes de la ley. El mismo Señor Jesucristo, y ya lo veremos más adelante, si el tiempo nos lo permite, Él confirmó, reafirmó a los fariseos y a los escribas que debían diezmar, ¿verdad? Del eneldo, del comino, pero sin dejar de la justicia, la misericordia, la fe y el amor a Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es el diezmo? Bueno, número 3, como dice nuestro, vayan al pasaje, ya leímos el diezmo de la tierra, pero vamos a Levítico 27, 30 al 32. Pongo cada versículo porque en cada uno de ellos hay una verdad. Levítico 27, 30 al 32. Dice así la palabra de Dios. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Interesante, ¿no? Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, el diezmo no solamente es algo dedicado a Jehová, sino el diezmo es algo consagrado a Jehová. Ahí dicen, el diezmo es cosa dedicada y consagrada a Jehová. No debo tomarlo a la ligera, el diezmo. Ahora, es obvio, cuando hablamos del diezmo, también por nuestros niños, para aquí, estamos hablando de esta palabra. 10 con Z, ¿eh? Amén. Diezmo. ¿Saben lo que es el diezmo? ¿No? El diezmo son
10 partes de 100 partes, vamos a ponerlo así, o una parte de 10 partes.
Una parte de 10 partes, ¿ok? El diezmo, una especie de porcentaje sería el 10%.
El 10%, tal vez. Si yo tengo 100 cosas, si yo tengo 100 manzanas, no soy bueno para dibujar, hermanos, ¿eh?
Se parece un corazón, ¿verdad? Ok, si yo tengo 100 manzanas, ¿cuántas manzanas le tengo que dar al Señor? 100 manzanas.
Así
es. Ese sería el 1%. Si tengo 100 manzanas, yo sé que
tengo 100 manzanas. Bueno, lo que hago es que divido estas manzanas. Tengo 100 manzanas y voy a agarrar de las 100, voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es más fácil. 6, 7, 8, 9, 10.
Aquí hay 10 números
o 10 manzanas. Tengo 10 canastas con 10 manzanas cada una.
¿Cuántas canastas tengo en total? 100. ¿Ok? Bueno, un poquito difícil ahí de ya por 100. Es mejor entre 10, ¿no? Y agarro 1 de 10. ¿Ok? 1 de 10. 1 de 10.
Si yo tengo 10 dulces. ¿Ok? 1 de 10.
¿Cuántos dulces le puedo dar al Señor? ¿Le debo dar al Señor? ¿Uno? ¿De 10? ¿Ok? ¿Está bien?
Si yo me gané 20 pesos en la semana ayudando a mamá y esto y el otro,
¿cuánto es el diezmo?
Ese es mi alumno de matemáticas.
Dos, ¿ok?
20 lo divido entre 10. Y 20 entre 10 es 2. ¿Está bien? Bueno, 20 pesos. Aquí tengo un peso, 20 pesos. Bueno, ya no voy a poner a hacer todo eso porque
creo que ya lo entendimos. No sé. Si no, niños le explican a sus papás después.
Porque creo que algunos no lo han entendido todavía.
No, se cree. Es tan sencillo como es. El 10, 1 de 10. Oiga, es poca la proporción 1 de 10, ¿no cree? 1 de 10. Realmente el Señor no nos pide 1 de 10. Vamos a pensar que tenemos una pizza de 10 pedazos. Ah, eso sí les... Iker, ¿me está escuchando? Vamos a pensar, Iker, tú y yo vamos
y compramos una pizza y nos la dividen en 10 pedazos, Iker. ¿Qué te parecería que yo me como 9 y tú te comes 1? ¿Cómo? Ah, no, ¿verdad? ¿Por qué no?
¿Lo contrario de 9?
¿Lo contrario de 9? A lo que quiere decir, yo me como, o ¿qué te parece si tú te comes 9 y yo me como 1? ¿Tampoco?
8.
¿8? Ah, bueno, gracias. O sea, imagínense, o sea, vamos los dos. Y yo le doy 9 y yo me como 1. Yo pienso, él diría, ay, pastor, ¿cómo se come 1? Me dejó nomás 9. No, es que ni lógico es. Pero a la hora del diezmo, así lo vemos.
Lo vemos como, uy, el Señor me está aquí. Realmente no es ni siquiera una proporción, o sea, justa, ¿no? Dios es bueno. Dios es bueno. Pero bien, y el diezmo es cosa dedicada y consagrada a Jehová. No lo tomes a la ligera. Números 4, números 18. 21 y 24. Aquí hay unos buenos principios. Si voy en ese orden cronológico, no están todos los versículos que hablan del diezmo. No son tantos, la mayoría los estoy mencionando aquí. Me refiero que se usa la palabra diezmo o diezmos. Hay otro que dice diezmará. Y bueno, el principio es abundante en la Biblia. Pero miren Números 18, 21. Interesante porque nos da principios. Números 18, 21 dice. Voy a leer desde el 20, Números 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos, ¿quién era Aarón? El sumo sacerdote. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Estoy en Números 18, 20. Números 18, 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué dice? Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 22. No se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán, y es otra vez esta expresión, no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Quiénes no tienen heredad entre los hijos de Israel? Los levitas. Cuando se repartieron las tierras, a los levitas no se les dio. Se les dio 48 ciudades esparcidas entre todas las tierras, pero para hacer una influencia espiritual en cada una de las ciudades. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y es interesante este principio, muy claro, creo yo, porque una persona que se dedica a servir al Señor se limita de otras cosas. Aunque gracias a Dios, no cabe duda que Dios nos bendice. Usa otros medios, usa la verdad. Voy a usar un ejemplo, ¿cómo se llama? Personal. Por la gracia de Dios, su servidor, con mi esposa, tenemos una casa propia. Pero yo no sé cuánto realmente yo pagué por esa casa. ¿Qué porcentaje? Dios nos la dio. Yo recuerdo cuando que mi suegro nos vendió ese terreno, mitad y mitad, a mi cuñada y a mi esposa, nos los vendió en $7,500, la parte que nos tocó a nosotros pagar. Y pagamos $150 al mes. Ahora, para nosotros era todo un reto. Porque pues estábamos de tiempo completo en la ¿cómo se llama? En la obra. Y me acuerdo que nos costaba juntar esos $150 al mes. Luego la casa se hizo. El Señor bendijo a través de una tía mía allá en el sur, y que ella nunca tuvo hijos, y ella y mi papá nos apoyó, y fue haciendo la casa. Estoy seguro que a lo mejor pusimos alguna cantidad de lo que aquí, de lo que allá. Pero luego vinieron unos hermanos de Estados Unidos y nos apoyaron construyendo el segundo piso de la casa. A lo que voy, amados hermanos, es yo, por mi trabajo, digo porque no me he dedicado a lo secular, o sea, yo no pagué esa casa, es lo que le quiero decir. Dios la dio. Ahora, no estoy diciendo que si usted no tiene casa, Dios no le ha bendecido. No, a lo mejor no ha sido así, pero Dios le ha provisto a lo mejor para la renta de su casa, y ahí el Señor le ha bendecido. Dios le ha sustentado. Pero los que servimos al Señor, pues no estamos trabajando para una heredad o para hacer dinero. Pero el Señor tiene una herencia para nosotros. En el término, si quiere verlo, monetario. Y es, según este principio, según lo que vemos aquí, ¿qué es? Los diezmos. ¿De dónde Dios suple para sus hijos? Los que sirven al Señor. ¿De dónde, hermanos? De los diezmos. ¿Vemos ese principio? No sé si me di a entender. Dios ha dado a los levitas el diezmo por su heredad, debido al ministerio que desempeñan en el servicio en la casa de Dios. Ellos no tuvieron heredad entre los israelitas y por tanto su sustento venía de los diezmos que se traía a la casa de Dios. Ahora, yo recuerdo cuando comenzamos esta iglesia, comenzamos y no había una entrada. Dios puso el corazón de uno de los hermanos de la iglesia proveer una determinada cantidad de su propia bolsa. Y la obra se hizo. Realmente, hermanos, yo sé que hay muchas iglesias donde la gente hace dinero. Y por eso las iglesias son consideradas como vulnerables y se deben. Una de las cosas que les mencionaba el otro día, que tenemos que hacer una declaración mensual nosotros ante algo del departamento de antilavado de dinero. Porque pues fácilmente se puede meter dinero, como no son donativos y que... Y hay mucha gente que se aprovecha de eso. Mucha gente. Y quiere decirle también, y aquí quiero también abundar en esto y sé que no voy a terminar. Yo quiero decirle que cada que se ofrenda, aquí están las ofrendas. Okay. En ocasiones ha pasado por mi mente quitarlas de aquí. No voy a pensar a alguien que el pastor agarra de aquí. Digo, no, es que nunca saben. Pero tal vez lo más propio será que los hermanos encargados vayan y las guarden, las resguarden en un lugar. Y eso es otra de las cosas porque en un determinado momento puede haber gente que sabe, oye, ahí meten las ofrendas. Y puede llegar alguien, y usted sabe. Pum, y sacar de aquí los platillos. A lo mejor no pensaban que les iba a ir mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero dependiendo, ¿no? Pero es una de las cosas que tenemos que ser prudentes, ¿no? Y es algo que también tenemos que considerar. Los hermanos encargados van y tienen que ser dos personas, mínimo. Entonces, cada que se deben contar las ofrendas, en ocasiones, y es algo que por alguna situación, o los hermanos se les ha pasado contar, ya las se guardan allá, pero no, es una política, es parte de una política, y los hermanos encargados del comité de finanzas se quedan y tienen que contar entre dos personas, y llenan un papelito y firman los dos, en nuestro registro de que ese fue el ingreso. O sea, ¿por qué menciono todo esto? No sé por qué llegué a ese punto de mencionarlo, pero... estos son los diezmos y se usan para la obra del Señor. Pero también otro principio, hermanos, números 18-26, y algo tenía en mi mente y se me fue de momento, ¿verdad?, cuando mencioné esto, ahorita me vendrá. Y voy a concluir, hermanos, en números 18-26-28, números 18-26-28, dice: así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo, ¿de qué? De los diezmos. El diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda, perdón, como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. En pocas palabras, los que servimos al Señor y recibimos una ofrenda de parte de la iglesia, no porque venga de la iglesia que ya me liberé yo del diezmo, yo no doy mi diezmo. No, también yo debo dar el diezmo. Eso es lo que enseña este principio. Bueno, En Deuteronomio 12, déme 5 minutos más y concluimos, hermanos. Deuteronomio 12 y versículo 6, mire por favor. Aquí lo menciono porque, aunque son principios del Antiguo Testamento, creo que nos sirven para y se van a corroborar con otros principios del Nuevo. Deuteronomio 12, 6, dice así. En el versículo 5 dice que a dónde debieran traer sus ofrendas. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6, Deuteronomio 12. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Mire por favor el versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué cosas? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Aquí lo que yo creo que el principio que obtenemos aquí es que Dios ha designado un lugar en donde los israelitas debían llevar sus diezmos. Y este lugar sería en Jerusalén, porque ahí estaría la casa de Dios. Entonces uno dice, bueno, si le quiero dar diezmo al Señor, ¿a cómo lo doy? ¿Lo doy a la casa de Dios? ¿Lo doy? Dios ha designado un lugar, Dios ha designado los siervos del Señor que trabajan en determinado lugar, ¿verdad? Hay una, tan sencillo como esto, para mí, tratando de abundar un poquito en este principio. A la iglesia que usted asiste, en la que usted es miembro, ahí dé sus diezmos. Hay otro principio que dice la Biblia, lo compartía, es en Gálatas, lo compartía esta semana en el colegio bíblico, cuando dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 y versículo 6, se los leo este principio, dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, donde tú estás siendo instruido, o sea, lo que dice el Señor es, haz partícipe de toda obra buena al que te instruye. Aún la Biblia dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, principalmente los que se dedican a, ¿cómo dice?, a predicar y enseñar. Entonces, hay un lugar determinado donde nos identificamos, ¿sí? Entonces, donde recibimos enseñanza, donde recibimos edificación. Allí es donde debo dirigir los votos que he dado al Señor, ¿verdad? Deuteronomio 14, versículos 27 al 29. Deuteronomio 14, 27 al 29. Dice el Señor, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Buen versículo, ¿no es cierto? No desampararás al levita. ¿Quién es el levita? Desde una perspectiva neotestamentaria. El siervo de Dios. Y cuando digo siervo de Dios, no me refiero solamente a su servidor, sino a aquellos que viven del Evangelio, enseñando el Evangelio. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, versículo 29, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Inclusive aquí se menciona al extranjero, al huérfano, a la viuda. Sin duda también la iglesia debe ver por eso. Sabe que en el Nuevo Testamento, y a lo mejor en su momento lo veremos, la Biblia marca que la iglesia debe cuidar de las viudas. Pero las viudas, dice la Biblia, que en verdad lo son. Y hay ciertos requisitos. Hay una determinada edad de la viuda, el carácter espiritual de esa viuda, y también si esa viuda no tiene hijos o nietos o que deban sustentar. Y el Señor es sabio, porque muchas veces pensamos, escúcheme, que porque la iglesia está ahí para ayudar, nosotros como familiares nos quitamos la responsabilidad de los nuestros. Y no es así. No con esto es que seamos egoístas, queremos seguir lo que el Señor dice. Y ahí es donde encontramos ese pasaje donde dice que el que no provee para los suyos, para su casa, es peor que un incrédulo. No podemos tampoco decirle a nuestros padres, es corbán. Se lo di al Señor. Había una necesidad en la iglesia y pues ahí, y lo que te ayudaba a ti. No, tampoco es, eso no es correcto. No es correcto. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que hay muchos principios con esto? Mucho más allá de decir, da tu diezmo. Da tu diezmo. Yo creo que es parte, y lo que me gusta de la palabra de Dios, hermanos, es que podemos ver un tema, y de ese tema hay diferentes ramificaciones, y que todo se complementa. Diezmo puede ser inclusive, dice diezmo de todo lo que Dios te da. Al final de la lección, si usted la quiere leer, al final, ya después la lee. Alguien puede decir, ay, es mucho lo que tengo que dar de diezmo. El día que usted tenga que dar mucho de diezmo, piense en esto. Es mucho lo que Dios me proveyó. ¿Amén? ¿Le gustaría dar mucho diezmo? Es mucho lo que Dios me proveyó. Ahora, muchos de nosotros recibimos a lo mejor muy poco, a lo mejor en algo monetario, pero hay muchas bendiciones que Dios nos da, materiales. Si contabilizáramos todo lo que Dios nos da, a lo mejor andaríamos debiendo del diezmo, ¿verdad? Porque no nos alcanzaría lo monetario. Así que no pienses, es que no doy mi diezmo porque yo realmente recibo muy poco. Porque realmente recibimos mucho desde otras perspectivas. Seamos fieles, hermanos, en esto. Y yo creo que cuando digo ramificaciones, es qué tanto tiempo le dedicamos al Señor y su obra. Qué tanto estamos dispuestos a desprendernos de lo que es nuestro. Una cosa es lo económico, pero otra cosa es nuestras vidas para servir al Señor. Que seamos fieles tanto en una como en la otra. Y que de esa manera expresemos nuestro amor al Señor. Amén. Porque Él ha dicho, ¿cómo dice Hebreos capítulo 13? Ay, ¿cómo dice? Dice, ya, pastor, ya terminé. Bueno, ya termino. Hebreos 13, ¿cómo dice? Para terminar con esto, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Seamos fieles, hermanos, que si no somos fieles en algo tan básico, ¿cómo esperamos serlo? Cosas más sublimes. Padre Celestial, bendice a tu iglesia. No queremos caer, no quiero caer, Señor, en el latigueo de forzar y obligar a los hermanos a cumplir con una demanda bíblica. Y mucho menos para descansar en los hermanos para el sustento de la iglesia. Descansamos en ti, Señor, y confiamos que tú has de hacer la obra en cada corazón. Ayúdanos, Señor, inclusive ayúdanos como iglesia a ensanchar la visión. Hay tantas cosas que podemos hacer por ti. Quisiéramos, Señor, en un futuro no muy lejano, poder enviar siervos de Dios a otros lugares, misioneros, y que se fomente y se predique la palabra de Dios. Y poder apoyarles, no solo con nuestras oraciones, sino con nuestros bienes. Oh Padre Celestial, venos preparando como iglesia. Ayúdanos. Aún ahora el ministerio del streaming está demandando mayores costos. Gracias por hermanos que se han dispuesto a apoyar, a controlar a lo del sonido y aún hacer las grabaciones y editar. Todo eso demanda tiempo. Y gracias por todos los obreros que tú nos has dado, Señor. Quisiéramos, nos gustaría poder darles algo más digno, Señor. Pero gracias por lo que tú has suplido. Sustenta a las familias de la iglesia. Hermanos sufridos, hermanos, muchas familias sin un sustento, sin un varón. Pero gracias porque tú has sido un fiel sustentador, Señor. Gracias. Gracias porque nos has dado trabajo. Nos has dado fuerzas, oportunidades. Perdónanos, Señor, porque tomamos lo que es tuyo y lo usamos sin tomarte en cuenta. Gracias, Señor. Bendice esta tu iglesia y ayúdanos aún cada centavo, cada peso que entra en las arcas, que sea usado fielmente. Y danos sabiduría, Señor, para dirigir cada ingreso, Señor. Ayúdanos. Y a los que estamos involucrados en la obra tuya, ayúdanos a ser fieles en nuestra labor. Porque se nos remunera con dinero de Dios. Gracias, Señor. Habla tú al corazón de tu iglesia y enséñanos, no solamente a diezmar, sino a usar fielmente lo que tú nos das. En el bendito nombre de Jesucristo oramos. Amén.